No lo entienden.
Venga, adelante, adelante.
Un deportista que quiere estar siempre en lo más alto no debe descuidarse nunca. Pero descuidarte es también tener un seguro por el que pagas de más. En ese caso lo que tienes que hacer es mutuarte, que es venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva cualquiera de tus seguros a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones de la promoción en Mutua.es. Vamos, mutúate.
Pues nos mutuamos. 9:00 a.m, 8:00 en Canarias. Aquí con Vicente Ruiz, con Oliván, con Riesco, con Gonzalo Miró, con Pepe Herrero. Aquí estamos dándole un poco la vuelta al bar, al bor, un montón de palabras, los clips, Nosotros nacimos con la cultura del videoclip, ¿no? Ahora son clips a secas.
Claro, Video Kill the Radio Star.
Eso.
Joder. The Buggles.
Qué antiguo, sé que está quedando esto muy revival,
Me arranco a cantar y canto.
Espera que Pedrito le quiera dar entonación a la frase. Espera.
Entre el archivador de Oliván, el Video Kill.
Ya tenemos una edad, Varela.
Sí que es verdad, sí que es verdad. Bueno, no sé si queréis apuntillar algo más del bar, porque bueno, yo creo que ya hay que darle un poquito más de protagonismo a la pelota.
No te preocupes, que el lunes que viene seguiremos hablando del
otro
bar.
Otro caso, bueno,
puede ser. Después de la jornada hablaremos del
bar.
Mañana mismo. Exacto, que hay copa.
Que ayer ya hubo otra...
Ayer llevó un poquito ahí de tela. Estuvo muy deportivo Ronaldo con un tuit que emitió nada más acaba el partido. Bueno, pues un poquito de concordia, felicitando al Getafe y felicitando también a los suyos. Un partido así un poquito raro. Salvó los muebles el Valencia de Marcelino.
Antoñito estuvo un poquito más incisivo, ¿no?
Estuvo un poco...
picantón.
Bueno, la verdad, no dejo de decir una verdad el jugador del Valladolid, ¿no? Que a fin de cuentas parece que, con perdón, y cito la literalidad, el VAR parece que ha venido para putear a los árbitros, ¿no? Vino a decir un poco el jugador de Pucela, por aquello de los líos de los criterios y de los entendimientos en el área. Pero bueno, esto es lo que hay. Hoy juega el Atleti, le toca remar, porque el resultado le es favorable, pero no del todo favorable. Juega el Sevilla, lo tiene medio hecho ante el Athletic Club. Y juega el Real Madrid, que también lo tiene medio hecho ante el Leganés. Pero claro, volvemos con la burra al trigo, tema Isco, Solari, los cariños, los afectos, las mercancías del club, la devaluación. Vicente, Pepe, os miro a vosotros directamente. Que no sé muy bien ahí un poco en qué lado estáis. Si en el lado oscuro, en el lado más oscuro.
La emocionante preocupación de todo el mundo futbolístico que rodea al Madrid de repente por el patrimonio del club. O sea, resulta que ahora grandes antimadridistas de la comunicación se están preocupando por primera vez por el patrimonio del club. El club sabe perfectamente cómo gestionar su propio patrimonio, que para eso es suyo. Y bueno, siempre se critica las injerencias de la planta noble en el trabajo de un entrenador, y ahora resulta que los mismos que la criticaban en otros momentos están pidiendo que la presidencia imponga que Isco tiene que jugar en el campo, cuando el entrenador ha dicho pues que de momento no va a ser así. Tan sencillo como eso. Es
al
que
Madrid
no hay polémica.
Solo le falta un scratch en Concha Espina, ¿no?
No, es que es verdad. O sea, me llama siempre mucho la atención la diferencia de criterio dependiendo de lo que haga el Madrid. Siempre lo va a hacer mal para algunas personas. Yo con el Madrid estoy muy contento. Yo veo cosas esperanzadoras.
Vicente mueve la cabeza.
Bueno, donde otros no las ven. O sea, yo vi cosas que me gustaron mucho en el partido contra el Betis. Yo vi cosas que me gustaron mucho, vi un poquito de...
¿Brotes
de
verdes?
No, porque ese término no me gusta, porque evidentemente se dice con recochineo. No, pero yo vi primero un equipo que con 7 suplentes o con 6 suplentes es capaz pues de arrancar una victoria en el campo del equipo de moda, del equipo que todo el mundo decía que jugaba muy bien. Yo soy un defensor de que lo primero que tienes que hacer para ganar la primera competición que hay por encima de todas las demás, que es la Champions, lo fundamental es dejar tu portería a cero. Eso es lo primero que tienes que hacer, cortar el grifo. Y a mí me parece inteligente, en un momento de cierta marejada, que el Madrid apostara de una vez por un sistema con 3 centrales y 2 laterales largos. O sea, me extraña muchísimo, por ejemplo, que se hablara de la ausencia de Isco, que yo en ese sistema veía muy lógico que no jugara, y no se hablara de la ausencia de Marcelo. Porque evidentemente Marcelo...
Estaba lastimado, estaba un poquito tocado,
sí,
y
acabará jugando.
Independientemente de,
¿no?,
que a lo mejor Solari hubiese decidido lo mismo, pero sí parece que tenía un ligero problema físico.
Se verá, o sea, con Marcelo se verá. Es cierto que Marcelo no viene, o sea, ha tenido ya varias lesiones.
De hecho, calentó para jugar un ratito en la segunda parte y luego, con el segundo gol de Ceballos, entendió que no era necesario.
Solari hizo referencia a una rueda de prensa reciente, no recuerdo cuál, hace un par de semanas, en la cual decía que a Marcelo había que cuidarlo. Y cuando el entrenador dice eso, porque Marcelo viene arrastrando una serie de lesiones en las cuales además le cuesta ya de por sí coger forma y ahora está como está. Es decir, si Marcelo ahora jugase cada tres días, volvería otra vez seguramente a lesionarse porque está lejos de su mejor forma. Dicho esto, el caso de Isco. O sea, para mí el caso ya no es caso y nunca lo ha sido, en el sentido de que cuando Solari tomó la decisión en Roma es porque había habido una falta de respeto de Isco hacia él, nada más, en el vestuario de Purúa. Esto ha pasado y seguirá pasando en todos los vestuarios. Siempre hay malas caras.
Bueno, pero pregunto, ¿se deben perdonar las faltas de respeto?
Evidentemente.
Yo creo que es un problema de fútbol, quiero
también,
decir.
También, pero se genera por eso. Porque, o sea, yo creo que lo peor viene cuando ya tienes alguna duda sobre un jugador a nivel deportivo en el cual no te encaja en tu sistema o en tu manera de ver el fútbol como entrenador. Si luego a eso le añades que le ves todos los días con mala cara, mala actitud entrenando, claro. Sea Isco o quien sea, esto pasa. El entrenador al final es el que tiene la potestad de decir, pues tú te vas a jugar, te vas a quedar en tu casa o vas a salir tres minutos. Es así. Entonces el jugador es lo que muchas veces no hemos acabado de entender. Y cuando te das cuenta, muchas veces es tarde. O sea, de esta digo yo que Isco aprenderá.
Pero es verdad, el otro día en el partido contra el Betis, es verdad, contrastaba mucho la imagen de Marcelo celebrando desde el banquillo, rabiosamente, el gol de Ceballos y como Isco se quedó en un segundo plano sentado.
Revísate, Vicente, cuando, perdona y no te interrumpo más, los minutos que estuvo Isco en el césped de Ipurúa. O sea, tuvo acciones de pegar al balón contra la valla, de jugador que está cabreado porque no juega. Y eso el entrenador, pues al entrenador le jode.
Sí, debe hacer un esfuerzo. Yo no creo que se devalúe, además, el jugador. El jugador en verano, sin ninguna duda, el Madrid si decide venderlo porque si a Solari no cuente con él, estoy seguro que el Madrid va a venderlo a un buen precio porque el mercado sigue teniendo un gran valor. La gente no se devalúa porque deje de jugar unos meses con su equipo, el jugador sigue teniendo el mismo valor. El problema es que Solari no encaja en su forma de jugar y eso ha provocado el cabreo de Isco y la situación se ha ido viciando y complicando cada vez más.
Yo es que el tema de los mercados a mí me llama mucho la atención siempre porque hay jugadores que al parecer vienen hasta de otros planetas a ficharlos, que tienen muchísimas ofertas. Y recuerdo el caso de Ronaldo. O sea, a por Ronaldo vino un equipo, uno solo, ¿eh? Entonces, no, me han dicho, hay mucha gente que son profesionales de esto.
No te hagas trampas al solitario, no porque no lo quisieran más equipos. Otra cosa es que no le pudiesen pagar.
Claro. Ah, bueno, pero
el salario de Cristiano no podía pagar cinco equipos en Europa.
O sea, claro, ¿cuántos equipos querrían tener a Cristiano Ronaldo? ¿100, 200, 300? Pero
tampoco una cifra desorbitada, 100 millones.
No, el salario.
Ah, claro, pero eso es lo que limita que solo se pueda hacer frente a su ficha un equipo. Claro,
hay cinco equipos en el mundo lo pueden pagar.
Hay otro tema, me parece muy interesante por parte de Solari, y es cómo gestionas la dinámica de grupo. Siempre pongo este ejemplo y parece un poco extremo, pero cuando tú llegas nuevo a un equipo como el Madrid, yo lo comparo como cuando entras, en algunas películas que hay, entras en el patio de una cárcel. O sea, tú tienes que hacerte tu sitio en el patio de una cárcel. Y normalmente dices, bueno, pues vas a por el... Te tienes que pelear con el más grande que hay allí para tratar de ganar respeto. Es posible que Solari haya cogido ese eslabón débil, que sin embargo tenía mucho peso dentro de la plantilla, para dar un aviso a navegantes. O sea, yo quiero pensar que si con este escarmiento el que viene por detrás, que es Asensio, ha puesto las orejas tiesas, pues me parece una buena gestión. O sea, si Asensio sabe que a Isco lo han sentado y que ya no puedes estar en el plan en el que en algún momento ha querido estar Asensio, me parece fantástico.
Y el caso contrario es Lucas Vázquez, que desespera una gran parte del madridismo verle un día tras día como titular cuando no pasa por su mejor momento, pero Solari le premia el esfuerzo, claro, la entrega en cada partido. Pero incluso los minutos de Valverde van en esa dirección.
Yo creo que aporta muchas cosas. Quizá Lucas no tiene esa finura con el balón que tienen otros,
que está especialmente mal.
Trabajo,
y posiblemente le premia el trabajo diario,
intensidad,
que es lo que no vemos los demás.
Exacto. A mí, para tranquilidad de Pepe, de decir que el patrimonio del Real Madrid me da absolutamente igual. Pero sí entiendo que como Isco es un tema que se pone encima de la mesa porque hace tres meses era un jugador importantísimo en el Real Madrid y ahora ha pasado a ser el jugador número 17-18, es lógico que se hable de él. También no, ha sido no. líder de la selección española, es que o sea, no estás hablando de un jugador circunstancial.
¿No sorprende el poco carácter que está teniendo Isco para decir yo aquí por mis santas narices?
Es que, mira,
yo creo que hay un error. Yo creo que hay un error compartido. Yo estoy de acuerdo en que Isco probablemente ha tomado el camino equivocado para intentar hacer cambiar de opinión a su entrenador. Pero sí creo firmemente que la gestión de Solari con respecto al caso Isco está siendo absolutamente infame. otra cosa es que Isco ya esté pensando en el siguiente entrenador antes de arreglar su situación actual. Pero lo que sorprende el otro día no es que no le quepa Isco en el 11, es que no le cabe Isco en el 11 cuando tienes media plantilla lesionada. Eso es lo sorprendente.
Pero hay que conocer los entresijos, Gonzalo. Pero es un mensaje de autoridad del entrenador.
Bueno, es un mensaje de, oye, que tú, o sea, yo voy a jugar antes con 10 antes de ponerte a ti.
Sí, pero antes, ¿vale? Hemos, pues, hablado,
bueno, pero
de falta
a mí
de
eso, yo, perdona, Oli, a mí, yo lo que creo ahí es que Solari está poniendo antes su relación personal con Isco, algo que, por cierto,
no sabemos si es personal o es
respeto,
una
cuestión. Yo lo tengo ya más claro que el agua. Lo pensé en el cuarto partido de Solari, lo pensé en el sexto, y ahora yo creo que ya es bastante obvio que es un tema personal y no deportivo.
¿Por qué no de esfuerzo y de que no vea que se esté aplicando el
entrenamiento? Pero de verdad no se merece jugar antes que Cristo, por ejemplo. Será una broma, Vicente. Yo entiendo que tú me digas, oye, es que prefiero poner a Lucas, que tiene un esfuerzo físico y un despliegue, que yo ahora necesito más. Fíjate, en el equipo por las ayudas defensivas, lo que quieras.
Gonzalo, por ahora, eso el tema va bastante más allá de lo deportivo.
Por,
¿no?
Eso, claro, pero yo creo que eso a día de hoy es bastante obvio. Fíjate, y eso es poner tu relación personal con un jugador por encima del club.
Mira, fíjate hasta qué punto es un asunto mediatizado por la prensa y por la opinión pública, que la verdadera incongruencia de Solari nadie la está tocando, porque todo el mundo está obcecado con Isco. Y donde hay un debate de verdad, donde uno se podría sentar a decir, oye, ¿esto cómo habría que conducirlo? Es con Keylor Navas. O sea, si alguien ha demostrado profesionalidad, de puertas para afuera, no sé de puertas para adentro, porque eso no lo conocemos, solo los que están allí, pero si alguien ha sido un caso de profesionalidad emocionante prácticamente, es el caso de Keylor Navas, que lo tendrían que poner en el manual de todos los canteranos de todos los equipos. Y este señor no viene de la cantera del Madrid. Y ha ganado 4 Champions y de repente, porque vino por una decisión que yo considero lógica, además, porque se ficha a un portero que es magnífico también, y yo apoyo esa decisión,
y más joven.
Pues llega y dice, bueno, pues de repente tú ya directamente vas a dejar de jugar. Keylor no ha dicho nada. Keylor sale el otro día y defiende en muy buen estado de forma. Se le ve que está afilado, se le ve que no ha bajado los brazos en absoluto. Va a estar 3 o 4 partidos más. Nadie se plantea qué ocurre en el Madrid si de repente el Madrid encadena 3 o 4 victorias con buenas actuaciones del
portero. Bueno, si las gana y si Keylor lo hace bien, pues estoy convencido que va a haber debate.
Va a volver Courtois.
Mediatizado por la prensa, Pepe.
Opinaremos que Keylor merece más, ¿no?
Pero muchísimo menos lo que está
mediatizado por la prensa. Mediatizado por la prensa el debate de Isco, que en 16 partidos con Solari ha sido titular en 2. Hombre, mira, yo creo que el que ha puesto el debate encima de la mesa ha sido el propio Solari, punto.
Pero es una comparación muy acertada, es decir, Keylor ha seguido trabajando, intachable su conducta, cuando ha tenido que salir como el otro día cumple y nunca ha protestado. Creo que la actitud es muy diferente cuando ha estado en el banquillo de la de Isco. Es evidente que ahí hay un problema personal entre ellos. Antes habéis hablado de falta de respeto, ha trascendido pues que ha pasado algo en ese vestuario. Y bueno, yo de momento siempre respeto las decisiones de los entrenadores, porque están los 7 días de la semana, están entrenando. Lo que decíais de Lucas, Lucas no juega porque en los partidos curra 90 minutos, juega por eso, pero además porque durante la semana entrena como una bestia, ¿no? Y en el día a día es donde se ve también el trabajo de los jugadores. Luego, evidentemente, pues hay unos gustos personales y al entrenador pues posiblemente le guste más otro jugador que Isco. Pero claro, cuando ves lo de Sevilla, lo del Betis en la segunda parte y que Isco no entre, o vamos a ver lo que pasa hoy, ¿no? Porque claro, si hoy ya no juega con una eliminatoria con un 3-0 a favor y con 7-8 lesionados, ya sería una cuestión casi pues irreconducible, ¿no?
No, sería una cuestión de que Isco se tendría que marchar.
Se tendría que marchar.
Aquí al 31 de enero, claro, ahora ya. O sea,
uno de los dos se tendría que marchar. Y Solari pues se marchará como todos los entrenadores cuando los resultados no acompañan.
Pedro, salvo que Isco piense que va a hacer carrera en el Madrid y que va a aguantar más tiempo él que Solari.
Carrera también ya ha hecho, eso seguro. Pero es cierto, también tiene razón. Y Pepe, voy a decir que Pepe lo ha clavado porque con el caso de Keylor, igual que tú decías, Gonzalo, antes que tenía que haber algo personal, sí o sí, en el tema de Isco. Es decir, tienes dos caminos un jugador cuando no juegas. O lo que ha hecho Keylor, o hace, o seguir trabajando, porque el trabajo además es para uno mismo, y más en el caso de un portero, el margen de mejora tiene es brutal. Y, o hacer como ha hecho Isco, es decir, la pataleta, el cabreo, la mala cara, pues, que aparte de lo personal, que también seguramente, pero yo entiendo que un entrenador tiene que estar también por encima de eso y tratar de gestionarlo de otra manera, pero en el día a día, ver a un jugador todos los días con la mala cara, un mal gesto, una dejadez, una, o sea, todo es ese día a día engor, que es lo que yo te digo, mi punto de vista, lo que está pasando, porque lo he visto.
Estoy de acuerdo también en la profesionalidad que ha demostrado tener Keylor Navas. Ahora, no se puede comparar la situación de un jugador de campo que tiene infinidad de ocasiones más para jugar que un portero, porque los porteros están bastante más acostumbrados a que sus titularidades van de Pascuas a Ramos. Cuando uno coge el sitio, no se lo deja al otro. Es muy raro ver el caso de un portero que va intercalando titularidades con
un portero que ha dejado de jugar después de ganarlo todo durante muchos años. O sea, que no es fácil. O sea, no es fácil tomar esa determinación.
De acuerdo, pero estamos hablando de que Isco, que ya no es que no sea titular, es que hay tres cambios por partido en los que tampoco ha contado para el entrenador.
Si me apuras, para el portero es más complicado, por no utilizar otro término, porque sabe que es que no va a jugar prácticamente cuando tú sales de la portería,
la copa. Pero el enfado de Navas en su momento debería ser con el que toma la decisión de fichar a Courtois.
Pero si no es enfado, es la actitud luego que tengas en el día a día.
¿Alguien tenía duda de que con el fichaje Courtois Keylor iba a ir al banco?
Nadie.
Hasta el propio Keylor,
¿no? Hasta el propio Keylor. Pero bueno, se ha dado una
salida. ¿Qué tiene que ver eso con Isco? Como ha visto que le han pasado chavales de la cantera quitándole las pegatinas.
Esto, por ejemplo, tiene que ver con casos que hemos vivido, no sé, recuerdo aquel de Albelda con Koeman, Raúl y Luis Aragonés, Jordi Alba y Luis Enrique, ¿no? De los más cercanos. Es igual, es parecido, es distinto, se gestiona igual, va a tener un final.
Hombre, aquí hay un condicionante diferente, porque ya estamos en una época más moderna donde ya hay muchos más programas deportivos, las redes sociales también funcionan y generan muchísima opinión. Y yo creo que eso no le ha hecho ningún favor a Isco. Y siempre digo lo mismo, que los jugadores que llegan al Madrid deberían aprender que su entorno no debe afectarles tanto como se le afecta. O sea, a mí que digan que Isco es uno de los mejores jugadores del mundo me parece una ridiculez, sinceramente.
Bueno, pero
a mí, pero es una opinión personal mía, quiero decir.
Van der Vaart en la portada, si Isco no es titular, me voy a casa, es el mejor del mundo.
Perfecto, pues no sé si estaba en el bar con Van der o no estaba en el, pero vamos a ver, o sea, me parece una absoluta sandez en ese sentido. Es decir, yo como he visto en el Bernabéu gritar Isco, Isco, Isco por la bomba y el globo que había inflado la prensa en un equipo donde jugaba Cristiano Ronaldo, donde jugaba Modric, donde jugaba Varane, donde decía, no puedo entender la gente que está a mi lado, de verdad no podía entenderlo. O sea, no es ni el sexto jugador de la plantilla cuando la plantilla está al 100%. O sea, digamos que el Madrid tiene que administrar como le parezca bien a ese tipo de jugadores. Entonces, ya ha pasado varias veces en el Madrid. O sea, la prensa muchas veces infla y a veces me da la sensación de que un sector muy determinado de la prensa da siempre azotes en el culo de Florentino Pérez.
Pero luego el madridismo, los que vais, o el antimadridismo, los que no van al Bernabéu, también tienen su opinión y ven los partidos y pueden opinar y les puede gustar más o menos.
No, el madridismo, el que va
No sé si me explico. O sea, esto se puede utilizar como un arma arrojadiza contra Isco, contra Florentino, contra Solari, contra lo que tú quieras.
Perfecto.
Pero luego cada uno tiene su opinión.
Me parece muy bien. Bueno, ¿cómo es posible que un titular de la selección brasileña, que es muchísimo más potente que la selección española, que ha costado 160 millones de palos, 160 millones de euros, sea suplente en el Barcelona y no haya un caso Coutinho que tenga que ver?
Juega
minutos sueltos. Es decir, bueno, es que vamos a ver.
Ha jugado bastante, le ha adelantado Dembélé. Me parece que la presencia de Coutinho en Barcelona es bastante más notable que la de Isco. Y además, que se sepa, no parece que Valverde sea dudoso con Coutinho. Claro. O sea, cuando ha entendido que ha estado bien, lo ha puesto.
Coutinho ha salido porque está en una baja física, una baja forma tremenda.
¿Ah, que Isco está como un toro?
No.
Ah, bueno, vale. Es que a ver si valoramos la baja forma.
No nos quieras hacer trampas.
No, pero claro,
cuando juega Coutinho en el Barça es porque sale Dembélé y están Dembélé, Messi y Suárez. No es porque sale.
Cuando no juega Isco en el Barça, en el Madrid, no. es porque sale Vinicius, o sale Valverde.
O Fede Valverde, o Cristo.
¿Quién está intentando hacer trampas?
Salen canteranos que están debutando en primera división. Creo que la situación es bastante distinta.
Cuando se apuesta por la cantera en otros sitios, es el modelo.
No me compares.
Y ahora que el Madrid está apostando por chavales, es que lo hacemos mal.
Mal no, pero está apostando por chavales.
A ver, Oliván.
Que haga lo que haga. Me voy a equivocar.
Tienes razón, Pepe, en una cosa. Es verdad. ¿En
cuál? A ver, sorpréndeme.
El madridismo que jaleó sin parar, estaba enamorado de Isco. está harto de este debate y pasa un poco del asunto y lo único que quiere oír hablar, lo digo también como gestor de clics en el mundo punto es, los temas de disco como que interesan ya menos a los lectores.
Claro.
La gente, sin embargo, sacas cualquier noticia de Vinicius.
Normal.
Y la gente...
a ver,
la compra.
Oliva,
quiere comprar, que, quiere leer sobre
no, yo,
que
aquí
la
te escuchamos,
está
te, escucha,
a Vinicius.
Te escuchamos como si fueses el súper de Gran Hermano.
No,
a ver,
no, yo no soy tan
háblanos
rico.
Por megafonía, a ver.
Yo lo único que estoy seguro que si el Barcelona tiene 7, 8, 9 bajas y Coutinho está disponible, Coutinho va a jugar. No pasará como con Isco en el Real Madrid.
¿Será porque tiene peor plantilla que el Madrid?
Bueno, sí, eso lo dices tú. Será. En la Liga lleva 4 años.
Tal como lo estás diciendo tú, mira.
Oye, al final me vas a convencer,
¿eh? El Madrid con 7, 8, 9 bajas se puede permitir.
Sí, sí, al final, no, no, al final
se puede,
voy a comprar el
dinero.
Quítate el plumas, quítate el plumas, Pepe.
Mira, las plantillas se analizan en el largoplacismo, es decir, en la Liga. A cortoplacismo, pues el Real Madrid con las famosas Copas de Europa, evidentemente sí que ha hecho
sí,
una apuesta.
Sí, las que tapan vergüenzas, es verdad.
Pero en el largoplacismo, es decir, en una campaña de 38 jornadas, pues creo que los últimos 5 años es evidente que el Real Madrid está muy por encima del Barcelona. Los números lo dicen. Luego cada uno tendremos nuestros gustos, si es mejor plantilla, peor plantilla, mejores jugadores o peores jugadores. Pero el Real Madrid el año pasado, como vosotros decís, tiró la Liga, que creo que el Madrid no tira nada. Es decir, no llegó porque no pudo. Y este año también está tirando la Liga y está una diferencia abismal del Barcelona. Pues bueno, esos números son clarísimos, ¿no? De quién es un equipo más competitivo en la Liga que otro.
Yo creo, Iván, que la gestión que está haciendo Valverde con Coutinho, con Dembélé, no tiene absolutamente nada que ver con la que hace Solari y con Isco.
No, absolutamente. Nada que ver. Pero es que aquí no hay un tema personal. Es decir, con el tema de Dembélé sí que ha habido un tema disciplinario, ¿eh?, que fue sancionado económicamente en su momento, que incluso pues no tuvo la continuidad que deseaba, y creo que se ha reconducido bien la situación.
Yo creo que
hay punto de que está por delante de Coutinho.
Hay otro aspecto también.
Pero no se ha peleado con Valverde, por ejemplo.
Hay otro aspecto importante, exacto. Que
hubo más tensión,
cuando
perdona,
tú tienes una... Sí,
no, hubo más tensión, por ejemplo, antes lo apuntaba Raúl y acabó Pedro, entre Jordi Alba y Luis Enrique. Ahí sí que hubo chispas en el vestuario, ¿no?
Bueno, y Luis Enrique ha vuelto, y perdona, Pedro, pero Luis Enrique ha vuelto a convocar a Jordi Alba a la selección, porque supongo que habrá antepuesto los intereses de la selección en cuanto al lateral izquierdo que su propia manía personal, si la tuviera con Jordi Alba.
Bueno, porque es que Solari convoca a Isco todos los partidos.
No,
incluso le saca 5 minutos.
Sí, está encantado Isco con ser convocado.
Iba a comentar Gonzalo, que luego está...
¿Y por qué no se ve las caras todos los días ya?
Luego está el cómo le arrope a un futbolista, en el caso, ya que has sacado el tema de Oli, el tema de Dembélé. O sea, Isco tuvo un problema con Solari delante de toda la plantilla. ¿Cómo arropa a la plantilla a un futbolista que se ha tenido una salida de tono, una falta reiterada de indisciplina en llegadas tardes, como lo ha pasado en Belé? Es decir, también eso también influye, porque al final, si el entrenador no se ve reforzado por el resto de la plantilla, es una situación en la cual se puede ver débil y a lo mejor ya no tomar las decisiones en función de lo que él haría.
Solo un matiz que, por ser muy obvio...
Con Dembélé todo el mundo los jugadores, salió hablando hasta Puyol, en fin, gente que ya no está en el club,
sí,
pero es que con Dembélé entiendo que al final se hizo un poco para reconducirlo, se hizo un poco de piña, ¿no?, en torno a él,
pues
para
tú,
protegerlo.
Tú interpretarás las declaraciones de la plantilla del Barcelona en su momento hacia Dembélé como una ayuda. Yo todo lo contrario. Yo creo que cada vez le decían había que ayudarle, pero le pegaban una colleja.
En primera instancia no, estoy diciendo en primera instancia no, he dicho en primera instancia no, pero luego... Era como un castigo, digamos. Era como a ver si este chaval es capaz de reconducirse, como dándole palo
sí,
y zanahoria.
Pero públicamente, ¿no?, le han dado escarmiento.
No, públicamente, mejor... públicamente, mucho palo, claro. Palo y
claro,
zanahoria.
Es que a lo mejor eso era ayudar a Dembélé.
Por eso.
Es que a lo mejor proteger e inflar un globo de manera desproporcionada no es ayudar a un jugador. Es que a lo mejor cambiar el nombre de este país y llamarle Iscolandia durante un año y medio no es ayudar a Isco, que ya hemos visto casos parecidos.
Pero define inflar todo, el globo.
Inflar el globo es decir que el Madrid eran Isco y 10 más. Eso era una auténtica barrabasada. O sea, cuando teníamos un jugador como Cristiano Ronaldo que te había marcado en cuartos, en octavos, en semifinales y en la final, y que digan que el jugador fundamental de aquella Copa de Europa era Isco, pues vale, puedes seguir con eso. Pero sobre todo un pequeño matiz para acotar el debate, que parece muy obvio, pero de vez en cuando hay que decirlo. El Madrid, el Real Madrid, se debe al Real Madrid. El Madrid no tiene ninguna relación de dependencia con la selección española. Al Madrid la selección española se la tiene que traer al pairo. O sea, el Madrid no tiene que poner en forma a un jugador porque sea español o sea alemán. Y eso, la prensa está constantemente diciéndolo. No, es que la selección española... Oiga, que a mí me da igual la selección española. Yo soy del Madrid.
Al Real Madrid, como tú dices, se la trae el partido a la selección española, lo demostró este verano. Esto lo tenemos todos muy claro. O sea, que nadie dice y exige que Isco tenga que estar en forma.
Menudo gol lo metió la federación.
De cara sí, estamos todos los seguidores al fútbol y de la selección española estamos muy agradecidos. Estamos encantados.
¿Cómo es posible?
Dicho esto, yo no creo que el Real Madrid tenga que mantener en forma Isco para
la prensa lo piensa.
Yo no hablo en nombre de la prensa. Yo personalmente no lo creo. Ahora, si soy de la opinión de que al final los entrenadores tendrán que sacar el mayor rendimiento posible a los futbolistas
sean de
que
la
tienen
nacionalidad
una plantilla.
Que sean.
Sí.
O sea, si hay que sacar el mayor rendimiento de Isco, también hay que sacarlo de Bale, también hay que sacarlo de Kroos.
Claro.
Ya, pues a eso es a lo que me refiero. Que el Madrid tiene que sacar el mayor rendimiento de sus jugadores. ¿Vale?
Por eso creo que es criticable la actitud que ha tomado Solari con Isco.
Que yo creo que me parece mucho más denunciable la actitud que tuvo Lopetegui con Vinicius, no enterarse que ese jugador tenía que estar jugando en el equipo, como está demostrando estos últimos partidos, que es el mejor del equipo.
¿Cómo les podéis poner a la misma altura?
Llama a la puerta a Yanela Clavo para ponerla a la misma altura en este tiempo de tribu.
No deja de sorprenderme.
Aunque os parezca mentira, incluso para eso podemos utilizar el VAR. Para eso lo tenemos, porque un árbitro siempre se puede equivocar. Tú también puedes equivocarte, sí, al creer que el mejor seguro es el más caro. Y no es así. Lo que tienes que hacer es mutuarte, que es venirte a la Mutua y tener lo mismo, pero por menos dinero. Lleva cualquiera de tus seguros a la Mutua y te bajan su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Condiciones de la promoción en Mutua.es. ¡Vamos! ¡Mutúate!
En Radio Marca. A diario. Como quieras, pero no uses dinero, porque solo en Bankia puedes pagar con todas las plataformas digitales. Infórmate en tu oficina Bankia o en bankia.es. Always have something to get
over. ¿Tienes un momento? ¿Quieres ganar 1 millón de euros? Con los expresos de Winamax puedes ganar hasta 10.000 veces tu buy-in. Llévate hasta 1 millón de euros.
El curioso caso de Quique. Quique puede ir en moto, puede jugar a billar, pero no ha contratado la luz en Factor Energía y no ahorra un 12,5% y no puede jugar a billar e ir en moto un 12,5% más. Fácil y rápido. Contratad todos la luz en factorenergía.com y no haremos más anuncios. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Cariño, ¿qué película vamos a ver?
Hoy hacemos nuestra propia película.
¡Oh! ¡Tú te has hecho un Boston!
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento en Boston Medical Group. Llama al 902-903-555 o entra en hazteunboston.es.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Nosotros sabemos lo que te gusta y lo que te gusta es el deporte. 24 horas al día, al minuto, con cada detalle y contado por gente tan apasionada como tú. Radio Marca, la única radio que late minuto a minuto al ritmo que marca el deporte. Di que nos escuchas.
La FAD tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Ayer murió mi móvil. Se me escapó de las manos. Y se metió por el hueco de la escalera bajando... Piso y medio.
¿Y ahora qué hago yo? Ya no puedo escuchar Radio Marca en la aplicación de Radio Marca.
No.
O me compro un transistor.
Cling, cling.
O me llevo la tele a cuestas con un cable muy largo para poder escucharlo a través de la TDT.
no me llega.
O el ordenador.
Eso sí.
Y aprovechar cuando tenga wifi.
¿Me dan la clave?
Allá donde vaya.
Lo siento, tío.
¿A mí me lo vas a decir?
En serio.
Porque estoy como...
Tranquilo.
Como huérfano de Radio Marca.
Te acompaño en el sentimiento.
Escucha Radio Marca en tu radio, en la TDT, en marca.com o en las aplicaciones móviles. Si no te has cargado el móvil, claro. Radio Marca, contigo, vayas donde vayas.
Radio Marca.
Radio Marca.